todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo un miércoles a la tarde con todos vosotros, 120 minutos por delante, que corresponde en este tramo desde las 6 hasta las 8. Un programa en el día de hoy apretado con diversos contenidos. Nos ocurrió también en el último programa del sábado a la mañana, aunque bueno, en torno a ello, sabéis que Obús fueron unos de los protagonistas en el programa, pues tenemos que decir que anunciábamos sus conciertos de este fin de semana por suelo vasco. Tocaban en concreto, o iban a tocar, en Bilbao y en Gasteiz. Ambos conciertos han quedado aplazados, suspendidos, cancelados, no sé exactamente qué calificativo poner, pongamos que aplazados, suponemos que recuperarán las fechas. Pero el caso es que el coronavirus nos está afectando no solamente a algunos físicamente, sino ya a lo que es nuestro día a día y en concreto también a nuestra pasión, a la música. Muchas cancelaciones en estas últimas horas. Así que esperemos que pase esta tormenta y que podamos retomar completamente la normalidad. Pero bueno, esta noche, al menos que yo sepa de momento, Tarja Turunen sí que estará en la Sala Santana 27 de Bilbao. Así que por ahí nos pasaremos, motivo por el cual la entrevista que realizamos hace unos días con Stained Blood y que hoy sacaremos a la luz, pues está ya grabada y está grabada con música de la banda y será con lo que os dejemos en el último tramo del programa para tener tiempo precisamente de llegar a la Sala Santana 27 de Bilbao. En la primera hora contaremos con Alma Coulter, estaremos presentando el primer EP de esta nueva banda, pero nueva banda llena de auténticas leyendas de nuestra música del heavy metal en Vizcaya. Que para nosotros es un auténtico honor tener en activo, tenerles encima de los escenarios, tenerles editando nuevos trabajos discográficos y además tenerles aquí en nuestros estudios presentando sus nuevas canciones. Enseguida estamos charlando con ellos. Y calentito tenemos el recuerdo que ayer nos dejaba Anatema en esa gira de We Are Here Because We Are Here, esa conmemoración de ese trabajo discográfico. Con ese recuerdo muy en caliente y tal vez, bueno, no del todo reposado, porque uno, pues como siempre digo, cuando hago las cosas por escrito ya para la web, mira ciertos detalles que igual aquí, cuando te cuento lo que recuerdo del concierto, pues intento que no haya ningún error, evidentemente, pero bueno, como que igual no queda tan completo. Pero sí que os contaré lo que pudimos vivir en la noche de ayer en la Sala Santana 27 de Bilbao. Así que arrancamos. El próximo día, 22 de marzo, en la Sala Satélite T de Bilbao, sesión Bermud, gratis, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues ahí estarán nuestros protagonistas en el día de hoy y de momento pues vamos a escuchar su música. Alma Coulter, ese 22 de marzo en el Satélite T, pues presentarán este trabajo discográfico con 5 auténticos temazos de heavy metal, como este con el cual me voy a quedar hoy, que creo que todavía no había sonado en ocasiones anteriores en el programa. Este, Esclavos. Yeah. Pues ya veis, puro heavy metal, guitarras afiladas, buena... Vamos a bajar un poquito, fíjate cómo suena, cómo truena Marilu, tu voz.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, estaba presentando por eso lo que supone el disco, ¿no? Puro heavy metal, esas guitarras afiladas, esos ritmos trepidantes. Bueno, hay una balada también y hay variedad dentro
hay de
los cinco
todo,
temas,
sí.
Pero bueno, pero es una sensación de puro heavy metal, verdaderamente potente, afilado como debe ser, marca clásica, marca tradicional, con buenos solos también, algo que se está perdiendo mucho en las tendencias más actuales.
Tenemos al mejor guitarrista.
Desde luego, tenemos dos leyendas aquí con nosotros, tanto Marilu a la voz como Arbi a la guitarra, por supuesto que sí. Y no pequéis de modestos, porque realmente, igual hasta gente que habéis estado en la escena vizcaína haciendo heavy metal en los años 80, probablemente tengáis más mérito que si lo hubierais hecho en cualquier otra parte. Porque
en los 80 era durillo, pero sí teníamos mucho apoyo, la verdad, y sí que tocábamos mucho. Cada uno de nuestros grupos en los que estábamos, tanto Éxodo como en el que estaba Arby, como Halleck en el que estaba yo, tocábamos bastante, sí.
Las bandas igual por las que más se os puede reconocer,
sí.
Pero más cosas se han hecho en la música, porque
sí.
Hay currículum de sobra, ¿no?
Sí.
Yo siempre menciono War, Neurosis también era, ¿no?
Neurosis, sí. Halle, War, yeah. Bang, hicimos,
sí.
Éramos un dúo, que éramos Arbi y yo,
sí.
Y grabamos una maqueta de 6 temas, y de hecho, uno de los temas de esa maqueta lo hemos recuperado para tocar en directo, que se titula Más de 1000, porque sigue sonando actual, y aquello lo grabamos en el 90 o 91, así, ¿no?
Sí. Por ahí más o menos.
Sí. Por el 91, en un 4 pistas, y todavía sigue sonando fenomenal.
Bueno, y lo bueno es que se ha hecho algo importante en la música cuando las canciones que se han hecho hace mucho tiempo también siguen vivas, ¿eh?
Sí.
No, vamos a hablar del presente, que es sí. Alma Coulter, pero también hay que reconocer que la gente se ha seguido acordando de lo que hicisteis en aquellos tiempos, ¿eh? Con aquellas bandas. ¿No? Éxodo regresó también, Halley regresasteis. Y...
Bueno, pero solo fue para la fiesta de...
Habéis regresado, ¿eh?
No, sí que nos dijeron a ver si íbamos a seguir, a ver si íbamos a regresar, incluso que nos llamaban para tocar en el Buenavista Festival, uh-huh. Yo sé si el primer año o el segundo año que lo hacían, para tocar allí y tal, y que no, lo que habíamos hecho era en consideración a los que nos habían, a los sellos que nos habían sacado el disco de Halle y bueno y de Éxodo, que eran Gadir Records y Metal es Paco Mates, es el que nos ha sacado ahora este disco también con Gadir, Iberia Metallica.
Uh-huh.
Y nos reunimos todas las bandas de los 80 como, no sé, como un acto de consideración hacia la gente que se ha acordado de nosotros, bueno, de aquella época.
Pero fue un gran momento y os picó el gusanillo.
A mí sí.
Porque es que yo creo que a partir de ahí, igual si no es por ese hecho, Alma Coulter nunca hubiera existido.
La idea ya estaba un poco antes, cuando tocó Lionheart en Ceverio, ¿te acuerdas?
Sí,
la banda de versiones.
La banda de versiones de Iñaki y de Arbi, uh-huh. y me dijeron, vaya, cántate un par de temas y tal, allí en las fiestas en el Ceverio Metal, ¿no? Y pues me canté unos temas y luego ya dijimos, jo, pues ¿por qué no vamos haciendo algo y tal? Y ya para cuando fue el Metal Explosion, ya teníamos la idea, ya estábamos los cuatro que íbamos a formar la banda, pero ya después de tocar ya entonces sí que me picó más el gusanillo todavía, y ya bueno, ya les convencí, al principio les tuve que convencer, tanto a Iñaki como a Arbi les tuve que convencer, porque tú tienes otros proyectos además también.
Sí, bueno, yo recuerdo mucho a Arbian también, que a mí me gustó mucho lo que hiciste con Ian también,
sí,
me permite mencionarlo, que luego que yo sepa no sigue la historia. Y no te voy a preguntar por...
No, estuvimos unos cuantos
años. Acércate al micro, ¿eh?
Estuvimos unos cuantos años, igual 8 así, una fase eléctrica, y luego los últimos 2 años hacíamos electroacústicos, ¿no? Uh-huh. Nico y yo, 2 guitarras y ya, pero al final unos 8 años así, sí, lo típico, maquetas y tal, y conciertos, borrachas, uh-huh. Y bueno, estuvo bien, pues como todo, tiene sus...
Bueno, también es
sus épocas.
Y tienes tu grupo también de rock and roll, el Tren.
Bueno, el grupo más bien el Tren es un grupo más de José, es un grupo de rock urbano. Sí,
pero
yo ahí soy como un guitarra, pues que no estoy tocando trans metal ni heavy metal ni nada, ahí toco un poco más por rock, punk o otra cosa, pues bueno.
Pero di el nombre del grupo para que la gente lo sepa.
Sí, el Tren de la Bruja.
Tú no has dejado realmente, tú no has dejado nunca de tocar del todo, ¿no? Yo por lo menos desde que estoy un poco... conectado un poco a esto, siempre te he visto de vez en cuando subirte a un escenario, bien para hacer versiones o para tocarte más, bueno, con la reunión con Éxodo y lo que sea.
Sí, ha habido épocas pues que ha habido pues que igual menos conciertos en directo, pero siempre he estado en algún grupo, aunque no lo he llevado yo, porque bueno, Estuve en Anarco mucho, 14 años, que más bien lo llevaba yo. Y luego ya, pues después de Anarco, pues como que he tocado en cosas, pero más sin llevarlo yo todo y tal. Pues bueno, aquí toco, soy la guitarra, aquí tal, pero siempre haciendo cosillas. Unas temporadas más y otras menos.
Bueno, pero no has perdido la agilidad en los dedos. No hubiera sido lo mismo, bueno, no hubiera sido lo mismo que...
Siempre se pierde algo, pero se gana en otras cosas también.
Pues yo cuando te he visto en directo, con cualquiera de tus bandas, te he visto bastante... Bastante
sí,
bien,
vamos,
¿eh?
Dejar... No, siempre he estado tocando, sí.
Y bueno, hablando un poco de cómo juntáis lo que son los cuatro componentes de la banda. En principio hubo otro batería, luego es Paco al final el que se queda en el grupo, junto a Iñaki, que ya procedía de Talionas, de Espadas, otro clásico que, bueno, ya hemos hablado muchas veces con él. Y luego Arbi a la guitarra y tú, Marilu, que bueno, sois los que estáis aquí conmigo. ¿Cómo os juntáis exclusivamente? O sea, lo que son estos cuatro, ¿no? Porque igual... Hasta sí que rondó por la cabeza, no sé, llamar a esto Haley hubiera sido demasiado.
No, sí, no, Haley, no. Haley, aparte de Haley estábamos todos, toda la banda, los cinco, ¿no? Entonces no, yo no me puedo llevar el nombre de la banda, y aparte lo que yo quería hacer también era diferente, no quería hacer un heavy metal tan añejo como aquel, quería hacer un poco también un metal más, como más metal sueco, este rock sueco, más stream metal que le llaman, pues eso, me iba más ese tipo de rollo, así tipo como el tema que has puesto de Esclavos, que es rápido y directo, ¿no? Pues temas así. Y la verdad que todo empezó por David, el batería, que ahora está con Death Bronco, haciendo la gira con ellos. Y fue por ahí, porque decía, yo quiero hacer un grupo contigo, tienes que cantar. Digo, joder, y claro, digo, pues ya, pero ¿con qué gente y tal, no? Y claro, y luego ya cuando me eché unos temas con ellos allí en Ceberio y tal, dije, pues ya está, con Arbi, con Iñaki, les como la cabeza hasta que les convenda. Y sí, les convencí, y porque claro, como tanto Iñaki como Arbi, pues tienen otras bandas y otro trabajo, pues no tenían tiempo para montar otra banda. Y yo les dije, no, pues ensayaremos, es como hobby, ensayaremos una vez al mes o dos veces al mes, así. Y bueno, pues ensayamos cuando podemos. Y pues una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero claro, todo el mundo tiene sus cosas que hacer. Y lo que pasa que luego estuvimos una temporada, después de que tocamos la primera vez con Burning Witches en... en la Groove, que fue nuestra presentación la primera vez en directo. Luego estuvimos pues bastante tiempo sin hacer nada, y ya David ya, o sea, sin hacer nada, que por cosas y cosas privadas también, pues no podíamos ensayar. Pues David ya dijo, va, yo quiero hacer otros proyectos. Y entonces le dijimos a Paco, que Paco había tocado conmigo en Halley, y Paco está ya en cuatro grupos o cinco, y dijo, bueno, si no hay que hacer mucha labor, digo, no, una o dos veces al mes.
Claro, está con Robert Rodrigo Band, Airless es verdad que lo dejaron, igual eso también, bueno, te quedaba una vacante, ¿no?
Tiene un grupo de pop rock, luego está con Coffein también.
Coffein, ¿verdad?
Y también está con Robert Rodrigo, y aparte está también con más cosas.
Y encima las baterías son pluriempleados siempre.
Sí, sí. No hay muchos, ¿eh? Y nada, y que surgió así la historia, y con Paco, después en cuanto le dije, Paco, que nos hemos quedado sin batería, venga, hermanito, y me dijo, bueno, venga, y nada. Y ya lo conseguimos.
La esencia, aunque pueda haber influencias nuevas, la esencia sigue siendo como muy ochentera, ¿no? Lo que es en los temas. Aunque tú hayas dicho, ¿no?, que también querías plasmar un heavy metal igual no tan clásico.
Sí.
Yo creo que viene por el mero hecho de que, a ver, vivimos otros tiempos, hay otras producciones también, pero lo que se respira es puro
heavy metal.
Es puro, a mí me parece que es puro heavy metal, ¿eh? Ahora igual tú me dices que habéis escuchado todos,
bueno,
igual,
sí,
cosas muy
oyes todas las canciones, claro, aquí en este EP solo hay cinco, pero es que las composiciones, es que Iñaki compone Arbi, también compongo yo, doy ideas, y entonces es un poco un totum revolutum, como
sí,
se diga.
Es un poco haciendo también, dentro de lo que es ese estilo, pues distintas variantes, tampoco sin una idea clara, para luego ir quedándonos con lo mejor, ¿no? Igual ahora estamos sacando nuevos temas y tal, y bueno, pues luego pasa el tiempo y te vas quedando, vas probando dentro de lo que es, un poco por aquí, un poco por allá, un toma por aquí,
sí.
Tampoco
Iñaki igual a la hora de componer es más clásico.
Marilu tenía claro lo que quería, pero los demás pues no tanto, y entonces hemos ido probando, ¿no? Un poco temas por aquí, por ahí, hombre, dentro de los heavy sus variantes, pero estamos también un poco probando, ¿no?
Sí, y eso es
porque tema. Hay un poco variedad y es porque...
Iñaki igual le gusta componer, adornar mucho los temas, muy a lo antiguo, y Arbi pues es más anarco. Yo los últimos temas que está componiendo ya a mí me suenan anarco, y a mí anarco me encantaba, me gusta mucho, entonces yo quería también cambiar un poco el registro también de voz, en vez de tan aguda la voz, que es una voz más fuerte, más desgarrada. Y bueno, pues eso, el que lo quiera ver el domingo 22, ahí lo van a ver, los nuevos temas que tenemos.
Que no sea una voz tan cuchilla, porque como había una entrevista por ahí, ¿no?, que te ponían lo de la voz cuchilla.
Sí, no, de hecho, voz culter y alma culter viene por eso, en el latín culter es cuchilla y es alma de cuchilla,
Eso tiene más a lo agudo, ¿no? Pero también buscar otro registro más rasgado.
Más rasgado, eso es.
¿Te sientes cómodo igualmente? Porque yo también te asimilo siempre en estos tonos, ¿no?
Si oyes las canciones antiguas, cantaba unos tonos altísimos, tanto en Halley como en Neurosis. Y aquí puedo ensayar y podría ensayar todos los días que no me queda fónica. En cambio, antiguamente, igual no tenía tanto control del diafragma, es que un ensayo, tocábamos un bolo un día y al día siguiente no podíamos tocar otro porque estaba fónica. Era demasiado fuerte. Y ahora no, ahora tengo un registro también con la edad, pues la voz se vuelve más grave también. Entonces tengo el mismo registro agudo de cuando era chavala, pero que ahora también soy chavala. Pero también tengo el registro grave, entonces estoy intentando también meter cositas un poquito más graves.
Por supuesto que seguiendo chavales, vamos.
Estamos
y más
chavales
en este mundo del heavy metal, donde seguimos, vamos a uno de los conciertos y lo que se encuentra, pues son chavales de 50, casi la edad media ya, ¿no?
Pues sí.
por eso digo, ¿no? Y bueno, es verdad, ¿no? Se madura y se aprende, ¿no? Se pueden perder algunas cualidades, pero se ganan en otras. Y a veces yo también tengo esa sensación que muchas veces parece que van los vocalistas a la contra. Con el tiempo parece que dices, bueno, no puede cantar, no puede llegar a ciertos tonos, pero lo que hace con la voz es mucho más rico de lo que hacía antes.
Claro, ¿no? Porque igual te fijas ya más en hacer las melodías que sean más, no sé, más llamativas, más pegadizas, más... Igual buscas el estribillo más fácil o esas melodías que encandilen, no sé. Yo ya te digo, lo que me gusta de los temas que saca Arby y tal, es que sean directos y que sean sentidos a la vez, ¿no? Que de una forma de cantarla bastante sentida. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo es el que has puesto y el tema de Miley también, que está en este disco, es un claro ejemplo de lo que queremos hacer. Temas sencillos, pero trayeros.
Y bien tocados, ¿eh?
Sencillos, pero bien tocados.
Cuando hay buenas guitarras, hay una potencia tremenda y hay una buena canción, tampoco estamos para hacer progresivo, ¿no? Entiendo, pues yo creo que es algo que llega al personal. Y también te has mantenido en forma en este tiempo, aun estando fuera de bandas, la voz la has cuidado. No sé si esperando este momento o por lo que pudiera pasar o simplemente porque te puede gustar cantar aunque haya sido fuera del público, vamos a decir.
Como no fumo, pues eso es bastante bueno para la garganta, no fumar y no beber,
díselo a Rojalford.
Sí. ¿No?
Porque fuma como un carretero. Sí, no sé si lo habrá dejado, pero vamos.
Sí, pero Rojalford lleva muchos aparatitos para cantar. Yo no llevo ninguno, no, pues eso, que como pues no fumo ni el alcohol que debilita mucho la voz y la garganta. Pues yo creo que tengo lo bueno de lo hace años y lo bueno de ahora. Sí, o sea, que puedo cantar un tema en un tono medio, pero si me da por hacer agudos los puedo hacer también, sin problema.
Bueno, pues vamos a escuchar más temas del disco. Me he quedado con este Esclavos para empezar, que bueno, creo que es un buen ejemplo. Cualquiera podría ser un buen ejemplo del disco, porque cada uno, bueno, pues es de su padre y de su madre, es vuestro estilo.
Son diferentes temas.
Pero hay uno más garroquero, hay otro que es una, bueno, hay una balada, hay temas más veloces, hay de todo, ¿no? Ahora os dejo elegir a vosotros, ¿cuál os gustaría poner?
Pues por Miley, ¿no? Oye, cualquiera, pon el que quieras.
No, has dicho Miley, así que ya está elegido. Miley, que ahí está sonando, y seguimos charlando con Alma Coulter hoy aquí en La Mirada Negra.
Las impuestas cadenas de pie.
Pues ahí está ese Milei con esa actitud, bueno, rebelde, ¿no? Que yo creo que se ha perdido con el tiempo muchas veces en el heavy metal, ¿eh? Es algo que yo creo que se ha perdido en comparación a lo que son los clásicos.
Yo sé, yo lo que oigo por ahí son muchos de los grupos que salen ahora así, muy muy épicos, son letras muy épicas.
Mucho épico, que a veces se busca más el preciosismo, pero se lleva menos el tirarse al barro y el...
Sí, yo soy más antisocial.
Eso es, hay tres temas, de hecho, yo considero que reivindicativos, ¿no?
Como son todos.
Bueno, todos pueden tener reivindicación.
Sí.
Lo que pasa es que Caos, Esclavos y Milei igual son los más claramente reivindicativos, críticos. Sí. Hemos empezado con Esclavos, por ejemplo, que yo no sé si para la exterminación, pero desde luego para el manejo como un gran rebaño nos tienen aquí, no sé si de otras...
De otras galaxias.
No lo sé, eso no lo sé, no lo creo, igual somos nosotros mismos los que hemos venido allí, no lo sé. Pero que alguien maneja todo, yo...
Eso seguro.
Yo estoy seguro, pero bueno.
Y son cuatro solo, ¿eh?
O son pocos.
Son pocos, pero lo manejan todos, sí, sí, sí.
Eso es, y va un poquito por ahí, ¿no? Y Caos también, pues sí. Mira lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, hombre, Caos me surgió la letra de cuando oí hablar a una monja, fíjate tú, que estaba en Siria y contaba lo que estaban viviendo normal, es una vida normal, aceptable, una buena vida, y ella trabajaba pues de asistenta para gente pobre, lo que sea, ¿no? Y empezó a contar cómo empezó la guerra en Siria. Uh-huh. Y entonces yo de ahí saqué la idea y hice Caos. Uh-huh. O sea, de que todo era una gran mentira. Sí. Los que luchan, decían que luchaban por la libertad eran gente que ni siquiera hablaban la misma lengua que ellos.
Sí,
sea,
no.
Y entonces de ahí, de lo que oí y tal, saqué
sí,
la letra.
Es que las cosas cambian mucho cuando a unos terroristas le llamas Comando de Liberación.
Sí.
Pues cambia la cosa, ¿no? Digo yo, es un poco el jugar con el lenguaje. Sí. Pues bien, bien pillado también.
Sí.
Luego Milei, ¿no? Que es un poco... Bueno, se puede aplicar también a la vida de cada uno, ¿no? El hecho de decir, joder, dejadnos vivir libremente, ¿no?
Sí.
Porque mira que tenemos condicionantes...
Tantas imposiciones.
Tantas demasiadas. Imposiciones. Algunas que ni siquiera... Yo creo que ni siquiera nos damos cuenta. Pero uh-huh. Vamos, que son muchísimos... Tenemos muchos frenos para hacer lo que queremos, ¿no? Mínimamente para hacer música.
Sí.
Porque hay que luchar, ¿no? Para ser lo que quieres, yo qué sé. ¿No?
Hay que echar pa'lante siempre.
Eso es, está muy bien. Luego, nada. No sé, cuéntame.
No, dime.
Luego iba a decir que Nada es Eterno, que para mí podía ser el single del disco, ¿no? Porque es el más. Creo que es el que queda como. No sé, gran canción para los conciertos, el que más va a corear la gente, entra directamente con el estribillo. Y decía que esto igual no era tan reivindicativo por el tema de que al final lo que te invita a vivir el momento, ¿no?
Sí, sí.
Es un poco más festivo.
Sí, no que sé. El futuro no existe, que es un tiempo verbal.
Eso es, ¿no?
Que solo es un tiempo virtual, porque lo que vives es el momento, no sabes mañana y lo pasado está. Sí,
o sea, la reivindicación está en eso, en que vivas, ¿no? Lo que estás viendo ahora.
Pues ese tema pues también lo compuse yo con ayuda de Arby. O sea, que tenemos ahí, nosotros nos llevamos muy bien componiendo, nos entendemos súper bien. O sea, yo puedo irle con una melodía y él enseguida me caza, y él también viene con la guitarra, hace sus acordes y yo le cazo enseguida. O sea, que ahí tenemos muy bueno. Y luego, somos muy coleguitas de la música.
Se crea esa química, ¿no? Y esa química especial que, por ejemplo, puede surgir en una balada, ¿no? En la de Diosa Fortuna. Que habla un poco, es un poquito, no sé si añorante de tiempos pasados, un poco se pide que se vuelva, no sé, pienso, de tiempos pasados. Que regrese la fortuna, ¿no? A la vida, ¿no? En cierta manera, no sé.
Hombre, si lo quieres llevar a lo personal, todos hemos tenido nuestros hostiazos. Sí. Los tiempos malos y los tiempos que igual has estado con personas que no deberías, o por ejemplo, y bueno, y al final... Pues si lo llevas a lo personal es eso, y si no, pues es lo que a cualquiera le ha pasado en la vida, ¿no?
Pero no significa que cualquier tiempo pasado sea mejor, ¿no?
Pues
no,
bueno, hay tiempos que han sido buenos, oye,
claro.
Hemos vivido buenos tiempos, pero bueno, hay tiempos buenos y a ver lo que viene, ahora estamos a ver lo que nos viene.
Bueno, lo que viene es ilusionante, ¿cómo os sentís vosotros, no? Porque además se viven las cosas ya de una manera diferente. Yo creo, en esta vida parece que siempre hacemos las cosas buscando un rendimiento, normalmente económico, que hace falta, por desgracia. Hablando de ataduras, esa es una de ellas, el puñetero dinero que hace falta para todo, si no lo tienes, parece que ya no puedes seguir, son como cadenas que te ponen, ¿no? en los tobillos y no puedes continuar. Pero es verdad que cuando ya, bueno, vas teniendo experiencia, sabes un poco cómo va la música y demás, igual se vive de otra manera, ¿no? No tenéis esa... Por una parte esa ilusión a veces, muchas veces que yo veo a los grupos jóvenes, ¿no? Que dicen, hablando de los tiazos, digo, esto se lo van a pegar fijo porque tienen igual las miras muy altas y no quiero quitarle la ilusión a nadie.
Va, nosotros lo empezamos a tomar como hobby. Uh-huh. Como yo les decía a ellos, vamos a hacerlo como un hobby, por eso tampoco les quería presionar a ensayar todas las semanas y tal, ¿no? El trajín del ensayo y eso. era un poco como hobby, sin pretensiones, para porque a mí me apetecía hacer algo, sí. Creía que tenía algo que decir y que había llegado el momento de hacerlo y por eso hablé con ellos, prácticamente por mi hobby, y a ellos les dije, venga chicos, que lo hacemos de hobby. Y luego, claro, pues nos han salido oportunidades buenas, como fue tocar con Uriah Heep, ya, sí. pues ya eso ya te llena el alma, ¿no? Y entonces ya pues te lo tomas un poco más en serio, pues dices, hostia, pues parece que sí somos buenos.
Claro, sí, ¿no?
Y entonces ya. sí, porque yo te digo que lo hacíamos, ¿verdad, Arby? Un poco por hobby.
Pero sí. igual se hacen mejor las cosas por hobby, como sí. dices tú, porque te gusta, ¿no?
Claro.
Porque luego el resultado es completamente profesional.
Sí, es sin pretensiones, la verdad que no es... pretendemos llegar a nada, o sea, llegar sí al público, a la gente que nos conozca y que les guste lo que hacemos, pero no más allá.
Yo veo a muchas bandas que viven de esto, que se han hecho multimillonarios, y les veo ahora y prefiero, sinceramente, me gusta mucho más ver al Maculter.
No, pues muchas gracias.
Y me da lo mismo el caché y dónde hayan llegado y lo que hayan sido. Yo miro lo que son hoy en día. Y al fin y al cabo el dinero todo lo corrompe, ¿no? Igual hay que seguir manteniendo esa pasión. Y no es que os quiera refluir a la pobreza para toda vuestra vida. Ojalá que...
Hombre, pues nos gustaría tocar en festis, pero todavía pues nos queda camino por recorrer. Pero que nos conozca más la gente, ¿no? Uh-huh. Para poder tocar en un festi un poco gordo, pero bueno, sin más. Mientras hagamos bolillos también estamos tranquilos. Mientras nos quitamos el chincho y seguimos haciendo temas nuevos, porque tenemos un montón, y eso.
Claro, que eso es algo que tenía que estar dentro. El hecho de decir, quiero volver a hacerlo por mí mismo, ¿no? Por ti misma en este caso, y bueno, y tus compañeros también, ¿no? Por ellos, yo creo que es lo...
Yo se lo agradezco todo a ellos, sí. Por si no fuera por ellos yo estaría con las ganas, me hubiera quedado con las ganas.
Eso es, y de hecho si decimos que, por ejemplo, había estado siempre vinculado a la música, siempre estaba haciendo de una u otra manera música, pues también es porque al final esa pasión se ha seguido llevando dentro, ¿no?
Claro. Sí, ya esa es para siempre. Sí, eso... Lo que pasa es que sí, como estábamos hablando ahora, pues es bueno no ser muy pretencioso porque ya estamos de vuelta y las decepciones vienen en base a...
A las expectativas. A las
expectativas que te creas. Entonces, como sabemos que la música hay que tomárselo... Hombre, pero está bien también que la gente es joven. Lo que pasa es que ya no soy joven y tal, pero que la gente joven tenga ilusión y pretensiones y tal. Pero bueno, que sí, que como ya estamos un poco de vuelta de todo, pues hacer las cosas sin esperar tanto, porque dices, tampoco quiero decepciones ni nada. La música ya es para siempre y... Sea toques para 10 o toques para 500 o te escuchen 10 o 5.000, ya está ahí para siempre.
¿Y os parece poco os parece poco grande desde que empezasteis hasta y estar ahora mismo en activo?
Eso está
porque a mí
bien,
me parece un... Pues está bien. A mí me parece un logro que hay que valorarlo muchísimo, porque luego otras cosas no dependen exclusivamente de vosotros.
Claro, sí, la verdad
vosotros ya habéis hecho lo que teníais que hacer y estáis haciendo lo que teníais que hacer. A mí me parece grandísimo el hecho de que yo esté hablando hoy ya con vosotros aquí.
Bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Negra por su apoyo a los grupos
locales, emergentes y a los grupos viejunos que regresan.
Joder, emergentes, que emergentes sois todos durante toda la puñetera vida.
La música es infinita.
Eso es,
muy
bien dicho. Vale.
Sí. ¿Alguna vez echas de menos con esa calidad que tienes en los solos? Porque algunos solos de los que hay aquí, pues parece como que piden, ¿no? Un duelo de guitarras, algún otro solo. ¿Tener algún compañero, no sé, que haya un segundo guitarrista en la banda, lo habéis valorado?
Pues la verdad es que sí se ha valorado alguna vez. Y yo a lo largo del tiempo que llevo tocando, pues he tocado a veces en grupos con dos guitarras y a veces solo con una. Y bueno, es un arma de doble filo. Que con una guitarra, pues... sonar más nítido, más tal, y con dos guitarras puede ser o mejor o peor. Sí. Y he trabajado de las dos maneras, depende con quién toques. Y la verdad que últimamente, pues tanto en Lionhead como aquí, pues estoy solo, pero se valoró, ¿verdad? Una temporada
de buscar
otra guitarra.
Otro
y bueno, se quedó un poco ahí en el aire.
Sí, porque hay una esencia muy Judas, incluso Maiden en algún momento, que ya, parece que subyace ahí.
Ya, ¿no? Sí, claro. Sí, sí que es verdad que, hombre, pues llenarías un poco más y podrías hacer un poquito más de cosas, ¿no?
Pero tenemos un bajista que le gusta rellenar
mucho
también.
Y bueno, todo tiene su cosa, pero bueno, vete a saber, no sé, con el tiempo.
Yo digo, pues se lo habíais valorado, ¿eh? Porque también
sí se pensó, pero
a veces luego dices...
Pero también hay que buscar...
Pero nadie daba el nivel para estar al lado de...
No, tampoco nos pusimos a buscar, sí, ¿eh? Sí. Sino planteamos la idea, ¿y qué tal? Va, pues como cuarteto estamos bien, igual otro guitarra igual es demasiado follón o tal, y como con el bajo ya bastante ya se embulle Iñaki, pues como que quedaba bastante bien. Igual sí que nos han dicho que el directo pues a veces suena un pelín flojo, hecho a la hora de los solos, pues que no haya otra rítmica debajo, pero bueno, Arby se sirve solo de se vale el solo para hacer todas las rítmicas, que suene potente la guitarra, que suene fuerte, que parece a veces que hay dos guitarras y todo, o sea que por eso, pues eso, al final cuarteto.
Vale, habéis grabado en dos estudios diferentes. Yo creo que esto viene un poco por el tema de cómo se han ido grabando los temas, porque yo lo sé, ¿no? Y bueno, y la gente que os haya seguido también, que han ido un poco de uno en uno, ¿no? Un poco de forma suelta. Supongo que irá por ahí, porque habéis grabado con los tres primeros temas con Carlos Creator en Rock Studios,
sí,
en 2017, y luego los dos, el cuarto y el quinto, en Chromaticity Studios con Pedro Monge.
Sí, bueno, eso fue porque en el 2017, creo que fue en abril o así.
Aquí pone abril, sí.
Abril del 2017, pues al de poco de juntarnos, no llevábamos ni cuatro meses o así, y ya teníamos media docena de temas, y como somos colegas de Carlos y tal, y hablando un día, pues ¿qué? Grabamos algo, pues algo para subir en la red y que se nos conociese, ¿no? Y elegimos tres temas que eran representativos, uno de cada uno. Uno era de Caos es de Iñaki, Nada es eterno es mío, y ¿cuál es la otra?
Esclavos.
Y Esclavos es de Arby, pues para que se viera un poco la forma de cada uno, ¿no? Y grabamos con Carlos y tal, y bien, y lo subimos todo a la red. No teníamos intención de sacar disco, pero luego ya el año pasado fue como, oye, y un disquito, aunque sea así, para tener algo físico. Y esto, claro, Jesús Gadir, de Gadir Records de Cádiz, pues estaba ahí también con el Chincho, y nos dijeron, venga, que si os animáis, os sacamos el disco con Paco Mate, de Metal on Metal, de Donosti, y Paco Manjón, de Iberia Metálica, de Madrid. Y así fue, dijimos, pues vamos a probar donde Pedro, que suena muy bien todo lo que sale de allí, está sonando muy bien, y pues fue un poco por curiosidad. Y fuimos a grabar allí, muy bien, con Aitor, ¿se llamaba el chico, el técnico?
Creo que sí.
Aitor, Iñaki, no me acuerdo muy bien.
No sé con qué trabaja Pedro, pero...
Sí, Pedro estuvo al principio, y luego, bueno, toda la mezcla hizo él, pero bueno, con el técnico de sonido, que le mando desde aquí un saludo, porque es súper majo y nos trató muy bien. Y nada, y al final pues esto nos ha sacado el EP, y bueno, que están esperando a ver si hacemos disco para sacarlo también.
De momento es una bueno, esto supongo que es cosa porque también venís, como es mi caso, ¿no? Venimos un poco de vieja escuela, y si no hay material físico, parece que no hay disco. Es que yo lo sigo diciendo a la gente, me llegan cada vez más MP3, que yo los escucho y muchas veces ya me olvido de ellos, porque claro, están ahí colgados en el ordenador. Pero esto siempre lo voy a tener en una estantería donde voy a verlo y en un momento dado lo puedo coger.
Y es que aparte, lo han hecho muy bien la presentación. Está un libreto a todo color, con fotos, con la biografía, vamos, que se lo han currado para hacer una edición, era una edición promocional. O sea, al principio iba a salir en cartoncillo y al final dije, no, vamos a hacerlo bien. Y ha quedado de lujo, oye, yo creo que ha quedado muy, muy bien. Modestamente, con todas las cositas que teníamos, ha quedado una cosa muy chula.
¿Os ha dado pena que no vayan más discos? O sea, más temas, mejor dicho.
Hombre, pues pensándolo a la larga, pues sí, pero es que tampoco teníamos un duro, o sea, que grabar cuesta dinero,
claro.
Entonces... así estaba pensando yo, pues bueno, pues si tuviésemos unos cuantos conciertos, pues reunir algo de pasta para ya grabar un disco, porque por temas tenemos pues ya 16, o sea, que por temas no es.
Para dos discos ya.
Sí, ya sí. Tenemos, entonces pues un poco es por dinero, pues nada, pues si nos salen unos bolillos, sacamos algo de pasta, pues sí, grabaremos un disco, claro que sí. Además, ya te digo que están dispuestos a sacarlo, Paco y Gadir están dispuestos.
Para Navidades, ¿no?
Para Navidades.
Todo temas nuevos, ¿no? Supongo, todos compuestos ahora, o sois gente que habéis tenido ahí alguna cosita guardada, porque claro, venís de mucho tiempo en la música. Igual habéis tenido algo guardado que habéis rescatado, digo, alguna idea, alguna canción.
Lo único que hemos rescatado, la de Más de Mil, de Bang, del año 90. Del 90-91, así. Sí. Lo demás no está...
Ahora, lo que se va haciendo es nuevo, por
todo
aquí y por
nuevo.
Allá, y ahí luego por decantación, por lo que funcione más, lo que funcione menos, vamos a seguir haciendo. Que luego se da la oportunidad de grabar un disco, pues bueno, los que estén nos gusten más, pues se grabará. Se va haciendo y ya se verá.
Bueno, vosotros que habéis visto la evolución un poco de la música, ¿cómo veis estos tiempos en comparación a lo que eran los 80? Porque siempre los idealizamos mucho, 80 incluso 90. ¿Los idealizamos o no tanto? Porque a veces también hay gente que me ha dicho, oye, que entonces también en aquella época había cosas negativas, no todo era no todo era, no sé, todo positivo para
hombre,
la banda.
Lo negativo,
¿no?
Entonces, que no había internet. ¿Qué es lo positivo de ahora, eh? Antes era meter todas las radios piratas, a las emisoras piratas, las radios locales.
Esta es una radio pirata, sigue siendo.
Sí, sí, sigue siendo.
En ese aspecto mantenemos
no ha cambiado la cosa.
El viejo espíritu.
Entonces estamos como los
sí,
80.
Lo único que estamos también en internet.
Sí.
Que a veces pienso, ojo, imagínate antes venir aquí y solamente llegar hasta donde llega la antena.
Ya.
Parece que ahora mismo, joder,
es increíble, ¿verdad?
Y ahora llegas al mundo entero.
Pues eso es lo que tiene de bueno, que pones un vídeo y lo pueden ver, pues se lo pueden ver en todo el mundo. Sí. Eso es lo bueno, que llegas a todos los lados.
Y además, ¿no? Hasta se graban los programas, no como antes.
Y se graba.
Se graba y luego hasta el podcast. En ese sentido es verdad, pero el espíritu sigue siendo, ¿eh?, nuestra cosa de Radio Pirata. Y que, y no sé, así que más positivo ves. Nosotros el público, yo siempre valoro el público, ¿no? Parecía que antes la gente tenía más ansia, ¿no? De...
Hombre, pues yo de los conciertos, yo hablo de mí, ¿eh? Pero los conciertos de Halley pues, o Neurosis, yo me acuerdo de, joder, de hacerte todos los gastetes, de las fiestas de todos los pueblos y siempre había muchísima gente, la verdad que había público. Yo me imagino con Éxodo también a tope, porque muchas veces hemos tocado Éxodo y Halley y hemos coincidido tocando juntos. Y
sí,
con
yo, Anarco hoy también. Está peor, vamos. Date cuenta que simplemente ves la gente joven, 18, 20 años, 20 y pico. Antes, hace 30, pues había más grupos, más gente que le gustaba el rock, tal. Hoy esa gente con esas edades, para que encuentres entre 100 uno que sea rockero, que tenga un grupo y tal, y luego es más difícil incluso, porque había más movimiento antes, ¿no?
Éxodo
ya... más rock, más sí. Heavy y tal, vamos, yo creo, ¿eh?
Éxodo
ya que me hayas preguntado.
Sí, ya que hablamos de Éxodo, tuvisteis el punto ahí de estar, llegasteis y despuntar, tal vez llegar un poquito más arriba. Yo no sé exactamente qué pasó, pero no. Sí que es verdad que hubo esa opción, o por lo menos... Eso se dice, ¿no? Eso cuenta la historia.
Yo viéndolo en la distancia y comentándolo con Quique y tal, yo creo que fue una equivocación grabar el disco en inglés entero. Yo creo que Éxodo, si hubiera grabado ese disco en castellano y hubiera metido temas como Jezabel y no sé qué, hubiera sido un grupo que hubiera estado más años a nivel estatal un poquito de funcionando, ¿no? Está bien en inglés, pero en inglés compites con todos los de fuera, sonaba mal porque aquí no había medios todavía de... era para sonar un disco heavy, que es difícil hacerlo sonar por entonces en el estado, aquí en España era difícil, y el sonido y el inglés, si hubiera sido en castellano, yo creo que hubiera tenido más repercusión durante más tiempo. Vamos, creo que lo principal, ¿eh?
Sí, luego siempre
eso es lo que creo.
Está la cosa de despuntar a nivel internacional,
sí,
pero
eso ya tal, eso... pero por lo, si hubiera sido en castellano hubiera sido más estar unos años más en lo que es a nivel estatal. Uh-huh. Te quedas un poco en tierra de nadie ahí, uh-huh, sin bueno, sonido y en inglés, pues.
Pero lo he hecho, desde luego no os lo quita nadie, ¿eh?
No, bueno,
que ahí está y el disco sigue vivo a día de hoy. ¿Quién iba a decir, sí, que ha llegado a mis manos? Y también está en la estantería de mi casa y como un tesoro, uh-huh, en ese trabajo de Éxodo. Como está este de Alma Coulter, como está el de Halley, retomado de aquel de qué año era, el 86 era de
el 80, el disco 88, en el 88,
el disco de 88, Halley 86 se puso un poco como, sí, como nuevo nombre, un poco...
Halley 86 fue el 86, el año que lo fundamos, y se puso así al sacar el disco para diferenciar de los Halley de Valladolid.
Uh-huh. Y a veces nos pica un poquito el gusanillo de decir, joder, meter en un mismo proyecto todas esas canciones.
Porque, claro, que no.
No, hay que separar.
Sí, sí. De hecho, la labor que están haciendo... Bueno, diréis que hablo mucho de ellos, pero es que para mí sí, son unos héroes. Lo que están haciendo Gaddy Records y Iberia Metallica...
Los arqueólogos del rock.
Los arqueólogos del rock.
Picando piedra y mira dónde van llegando, ¿eh?
Sí,
van encontrando grupos.
Y, pero es que están haciendo... Yo ahora estoy consiguiendo recopilar todas mis cosas en CDs diferentes. Todo lo que hice con War, o lo que no sé si van a sacar, pero quieren sacar Neurosis también, sí, o sea, con Halley, lo que hice con Carlos Creator ha salido en Ladies of Metal también, sí, o sea, y de repente tengo un montón de discos que digo, hostia, si son míos aquí, sí. Interpreto temas en estos
algo
discos,
hecho, ¿no?
Y lo tengo físicamente, y eso es una labor que yo se la agradezco, ellos siempre nos devuelven las gracias diciendo que no, que ellos, que es más lo que hacemos nosotros, digo, no, si... Que ya nos hubiera gustado con los 80 que hubiera habido un sello que, venga, te sacamos el disco.
Hombre, nunca hay que olvidar, ¿eh?, que lo importante es el, sí, que hace música. Lo que pasa es que es verdad que alguien lo tiene que visibilizar, valorar.
Eso es.
Porque tú puedes ser muy bueno, pero sí, claro, si te quedas en casa no hay posibilidades de salir. Y aparte, tú tienes que hacer de todo, que tienes que componer la música, hacerla, ejecutarla, grabarte el disco tú mismo ya desde casa, sí, que es la de más gente, luego promocionatelo tú mismo, búscate tú los conciertos.
Sí, estamos ellos han hecho muy buena promoción y sobre todo pues en Japón pues las todo lo que se mandó se vendió enseguida, o sea que bueno, los japoneses es que les debe gustar mucho el metal nacional.
Hombre, son curiosidades, no sé, la cultura que hay allí es muy diferente también a lo que hay aquí, que aquí ojalá se valore la música como se tendría que valorar, porque seguro que, por ejemplo, vosotros pues igual estaríais en otro estatus a nivel social de popularidad que yo creo que estáis, que bueno, que la gente pues que nos movemos en el mundillo del rock, el heavy metal, podemos conoceros, pero yo siempre creo que falta esa parte que es trascender un poquito más allá, ¿no? No quedar recluidos.
De llegar un poquito más, eso, ¿no? Hombre, de todas formas, nosotros, como lo hacemos un poco por hobby, ya tuvimos nuestro tiempo de tontería, vamos a decirlo, cuando éramos chavales y teníamos la banda y veías a 2.000 personas, guau, te ponían el ego, que no veas. Ahora, lo que realmente queremos es disfrutar con esto, es un hobby. Hay que disfrutar con lo que haces. ¿Que van dos? Pues van dos. ¿Que van 200? Pues 200. O sea, no... No tenemos la pretensión esa de vamos a hacernos súper famosos. Eso lo piensas con 18 años. Ahora lo haces, esto es la música que me sale y si queréis, yo la comparto con vosotros y si queréis aceptarla bien y si no, pues me da igual porque me lo paso muy bien.
Bueno, lo admirable no es hacerse famoso, que te puedes hacer famoso por muchas cosas, sino que se te reconozca por lo que haces.
Sí,
porque famosos son algunos por salir en la tele y no hacer nada más.
Y no hacen nada más.
Y nadie les reconoce por su música, ni saben casi que han hecho música. Y sin embargo, vosotros si la habéis hecho, la seguís haciendo. Y por lo menos en este programa es lo que valoramos. Y por supuesto, pues se agradece que nos hayáis tenido en cuenta para presentar el disco. Recordamos que quien nos quiera ver en directo, gratis, el 22 de marzo en el Satélite T.
Un dominguito.
Por ahí estaré yo seguro, salvo cosa rara, porque el coronavirus no lo va a suspender.
No creo.
Porque no entran 1.000 personas, ¿no? No vamos a llegar ya...
No.
Es lo bueno.
Esperemos que por lo menos se llene. Sí.
Gracias al coronavirus solamente va a quedar el rock y el metal underground.
Sí.
Vamos a quedar solo los pequeños, ¿no? Los pequeños que seremos grandes, ya os digo yo. Así que ese día nos vemos ahí y por supuesto que en un futuro sigamos presentando nuevos temas de Alma Culter o de cualquier otro proyecto que pueda surgir o resurgir, porque vamos.
Yo me quedo con esto. Ya bastante trabajo tenemos con ellos. Si ya me dicen, ¡ah, más bandas! Yo, pero si ya tengo una, ¿para qué voy a hacer otra?
No, más punk.
Ya, bastante trabajo tenemos con esta.
Eso es lo que te gusta, el heavy metal, además, ¿no? Digo yo, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo también escucho de todo.
Sí, colaboraste con Barricada también, que es otra cosa
el segundo disco en Barrio Conflictivo, sí, pero y con Caos Etílico, y grabé también, y con Zarama. Bueno. Sí, tengo que decir que yo escucho menos black metal, que no lo aguanto mucho, ya lo siento, a los que les gusten black metal, no. Es mi opinión.
Justo en la segunda hora tenemos a banda más bien black.
Hombre, a ver, hay bandas black.
No te preocupes.
Hay bandas black que sí las escucho y las he visto en directo y me gustan, pero tiene que tener un peso de musicalidad muy muy importante, si no...
Tiene melodía, ¿eh?
A mí tema pagano no me...
Está en el blog. Pero bueno, también eso es lo bueno de un programa como este, que puede poner cosas muy, muy diferentes en el mismo programa. Y lo dicho, pues que ahí nos vemos y si queréis añadir algo para terminar que me haya dejado fuera de la entrevista... Que siempre me dejo cosas fuera.
Bueno, pues nada, que es un placer estar aquí contigo. Que,
gracias a ti, sí.
Que daros las gracias a todos los que apoyáis todos los grupos locales y la verdad, que nos dais audiencia. Y esto es muy importante. Y nada, y nos vemos el domingo 22. Yo ahí espero veros a todos y montar un fiestón.
Eso es. Para mí un placer. Lo importante también, como digo siempre, y no es tampoco falsa modestia, es estar a la altura, que realmente os merecéis. Que creo que os merecéis no solamente este programa, sino muchos otros lugares donde ofrecer vuestra música.
Bueno, ya tuvimos... yo creo que ya tenía una pequeña recompensa con una entrevista que ya me hicieron desde Madrid, y un par de entrevistas, y me sentí como una niña, la verdad. Súper contenta, ¿no? De que por fin... Alguien que lleva tantos años como tú de crítico o escribiendo en una revista, como tú en la música, que te reconozcan y te digan que hay que reconocer, pues ya con eso ya me vale, yo me quedo feliz.
Qué menos que eso. Y además merecido, ¿eh? No solamente son palabras.
Gracias.
¿Qué tema ponemos? De los tres que no hemos puesto hoy, ¿cuál pues, te gustaría?
No sé, Dios a Fortuna es un temón de Arvi, es un pedazo de tema increíble.
Pues lo ponemos, ese tema que cierra este EP. Que además, si fuera un disco entero, iría como en la, bien, como en la, como, como un, vamos, como un trabajo clásico. La balada en el medio, sí. Y luego otros cuatro temas.
Eso, ¿no? Es.
Bueno, pues os esperamos por aquí, ¿de acuerdo? Y el 22 gracias. Nos vemos en Bilbao en el Satélite T.
Hay que disfrutar. Vale,
gracias.
Gracias.
En compañía.
Pues qué calidez y qué magia la que ayer vivimos con Anatema en la sala Santana 27 de Bilbao, dentro de esa gira We Are Here Because We Are Here, rememorando el décimo aniversario de ese trabajo discográfico. Y bueno, pues la verdad que la noche estuvo fantásticamente bien, gran concierto el que pudimos vivir. Antes que los propios Anatema, tuvimos oportunidad de ver a Paul Masvidal con un proyecto en solitario, el que es líder de Cynic, en una onda progresiva cínica, en este caso en solitario, pues más en acústico y de forma más intimista, con unas imágenes de fondo. La verdad que un tanto muy muy solitario, ¿no? El escenario para él, y tal vez un poco pesado en algún momento para los asistentes, pienso yo, pero no en vano hay mucho sentimiento en esas canciones que él plasma dentro de una trilogía que está presentando Masvidal en estos en esta gira por estos escenarios. Llegábamos allí a la sala con la noticia de que Anathema cancelaban su actuación en Madrid, se cancelaba por el dichoso tema del coronavirus, y resulta pues que podemos ser privilegiados de haber visto a Anathema en esta fecha de Bilbao. Como digo, pues Masvidal comenzó la noche, todavía una hora muy temprana, con poquito público aún en la sala Santana 27, y dentro de esa onda que igual se pudo hacer en algún momento, como digo, un poquito densa, pienso yo, porque es verdad que Anathema también van a una onda muy intimista, relajada, sensible, pero hay como más elementos, ¿no? En este caso era prácticamente un latir muy acústico con algunos ornamentos disparados, y bueno, un poquito en solitario, un poquito desnudo puedo quedar en algún momento, pienso yo, aunque el sentimiento pues no se le pone ninguna duda a lo que expuso Masvidal. Dentro de un rock progresivo más cercano a lo que pueden hacer Anathema, podemos destacar a Rendezvous Point, bueno, diferente a lo que es Anathema, pero sí con cierta esencia en cuanto a la profundidad de sus canciones, buen vocalista al frente de la banda y buenos músicos, un solo de batería en la parte final que a mí pues se mereció el aplauso del personal, como sus canciones dentro de dos discos que son los que tiene editado esta banda y que nos expusieron en la noche de ayer. Y luego Anathema pues realizaron el show esperado, en el sentido de que tocaron los 10 temas de We Are Here Because We Are Here en primer lugar, acompañados de una gran pantalla en el fondo, que lo que hizo fue que se diera prioridad a esas imágenes en comparación a lo que podían ser los propios componentes de la banda, que quedaban un poquito al frente del escenario con una luz muy tenue para los fotógrafos, pues ya complicado. No soy muy partidario de estas giras de repasar solamente un disco, a veces se pueden llegar a hacer en un momento dado un poquito densas también, porque pueden dejar fuera canciones que tal vez enganchen más al público cuando haces un repertorio de grandes temas tuyos, pues bueno, lo puedes ordenar de otra manera. En este caso es apostar directamente por un disco, y creo que eso pasó en algún momento del concierto, como pequeña crítica que le puedo poner a una actuación que por otra parte no dejó de ser espectacular por parte de Anathema. Al final repasaron sobre todo temas del presente siglo, llegaron hasta Natural Disaster y se decantaron bastante por los discos incluso posteriores a ese We Are Here Because We Are Here, apostando pues por esos nuevos trabajos discográficos. Es una banda que ha estado en constante evolución, y de su procedencia del doom igual desde el principio como que ya ni se acuerdan demasiado, ¿no? Y bueno, y mucha magia la que se transmitió en escena, con un gran momento que a mi modo de ver fue Untouchable, que fue igual el momento cumbre de la descarga, podía haber sido el final directamente del concierto, pero hubo todavía un bis con la versión de Hans Zimmer de la banda sonora Interestelar de Day One para terminar y hacerlo por todo lo alto y a lo grande, con esa delicadeza y esa guinda final. Gran concierto, yo creo que aproximadamente 300 personas, no sé si me paso o me quedo corto, pero por ahí calculo yo que pudimos estar en la sala. Creo que salimos bastante satisfechos de lo que nos ofreció Anathema en este concierto en Bilbao. Y vamos a continuar, enseguida estamos con la entrevista con Steinet Blood, pero antes quería poneros una cosita, que a ver si la encuentro, porque se me acaba de ir de... aquí está, digo yo que se me ha ido y aquí está. Quiero poneros por lo menos un estreno que va a ser el nuevo trabajo de Barbara Black, la vocalista, que regresa con un nuevo disco de título Love, Death and Flies, y suena de esta manera. Aquí pinchamos No Bullets, un trabajo que igual, en comparación a lo que había hecho Barbara Black anteriormente, pues puede tener una pegada bastante más dura, pienso yo. Compruébalo por ti mismo. Así suena este No Bullets. Barbara Black sonando con este Love, Death and Flies, su nuevo trabajo discográfico. I'm bastante potencia dentro de este trabajo discográfico, a mi modo de ver. Suena muy muy duro, muy contundente este nuevo disco de Barbara Black. Proyecto que naciera ya por el año 2016, cuando se une la vocalista Javier Peláez y Nitro Destruction. Publicaron su EP Spiritual Rock y tras cosecharon algunos éxitos en cuanto a premios. Lanzaron su primer álbum Ad Libitum en 2017, tras la incorporación de Daniel Márquez y Carlos Cone. Y ahora llegan con este Love, Death and Flies, nuevo trabajo discográfico de Barbara Black, que suena como habéis podido apreciar en este momento. Y llegados a este punto, pues vamos a ir con la segunda banda invitada en el día de hoy, Steinet Blood, que nos llevará hasta el final del programa. Así que lo dicho, con ello vamos. están sonando nuestros protagonistas también hoy aquí en La Mirada Negra. Stained Blood este próximo viernes en Astra, en el Centro Cultural Astra en Guernica, dentro de ese festival Guernica Colecuec, organizado por la gente de Metal Fábrica, compartiendo cartel Stained Blood junto a Wormed y Fractality. Recomendadísimo. Enseguida estamos con las palabras que ya tenemos registradas con Narcisse Voltaire, vocalista de la formación. Mientras tanto, dejamos que disfrutéis del cierre de uno de los cortes que se encuentran dentro de Nyctosphere, el tercer trabajo de los catalanes Stained Blood. Vamos a presentar hoy en La Mirada Negra la nueva obra de los catalanes Stained Blood, que lleva por título Nyctosphere, una fantástica obra de metal extremo, tendente al black, con muchísimos matices, y que viene precedida de unos cambios en la formación que no han parado la buena línea que ya llevaba el grupo con sus dos anteriores trabajos, con aquel One Last Warning del año 2013 y Adal del año 2015. Han pasado unos años, yo creo que de forma lógica, entre otras cosas pues porque ha habido cambios en la formación. Pero desde luego lo que nos llega con este Nyctosphere es un trabajo que cuando menos está a la altura de lo que podían esperar sus seguidores, a mi modo de ver, independientemente de que pueda haber cierto giro musical sobre lo que hablaremos ahora con la propia banda y en concreto con su nuevo vocalista, Narcisse Voltaire, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, pues lo primero de todo, enhorabuena por este disco, por este Nyctosphere. Porque creo que lo merecéis, habéis hecho un gran trabajo.
Gracias.
Bueno, hemos comentado, ¿no?, que ha habido cambios en la formación. En concreto, se marchaban del grupo tanto Row como Borja. Hablamos de vocalista y guitarrista respectivamente. Y entraba David Rodríguez en la guitarra y en tu caso, Narcisse, en la voz, ¿no? ¿Cómo fue ese momento o cómo llegas tú en concreto a Stained Blood? Además, si no me equivoco, era bastante más joven, ¿no?, que igual la media del grupo, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue esa llegada.
Y en verdad uno de los cambios en la formación, o sea, la aparición de Mickey, que es el otro guitarrista, también tampoco participó compositivamente en el disco anterior. O sea que a la hora de plantear la nueva formación del Nyctosphere, cuando la gente nos señala a mí y a David como nuevas incorporaciones, también me mola destacar a Mickey por su participación compositiva, su musicalidad también aportada en este disco, que no estaba en el material anterior de Stained. Sobre mí y David, pues nosotros tocábamos antes en un grupo de deathcore, death metal, de Sant Hilari Sacalm, que es el pueblo de Girona, de donde yo vengo. Y bueno, David es de Terrassa. Yo, para mi grupo anterior de colegueo con David, nos metimos en ese grupo, y cuando los Stained me preguntaron, pues bueno, como la incorporación tenía que ser de un vocalista y un guitarrista, pues lo hablamos con David y ellos priorizaron el hecho de que hubiese una química ya establecida entre nosotros dos como colegas, cosa que le veo mucho sentido, porque al final en una banda la química es súper importante. Y bueno, habíamos, con este grupo anterior que te digo, habíamos compartido cartel con Stained alguna vez, siendo nosotros súper jóvenes, y en el momento en que, bueno, ellos se encontraban en esa situación, pues nos lo ofrecieron. y aquí estamos con el disco debajo del brazo.
Y me has comentado que vienes de una parte o de una parte de la música más deathcore. Es curioso porque este disco yo lo calificaría como más black, dentro además de lo que es la propia trayectoria también de Steiner Blood, ¿no?
Sí, yo creo que es una progresión natural. Nosotros, claro, yo tengo 24 años y David tiene 21. Nosotros hemos crecido, por así decirlo, en un entorno musical donde la vertiente más mainstream era el deathcore, el metalcore y demás. Y pese a nuestros gustos personales, todos hemos tocado esos géneros, por así decirlo. Los Steiner Blood venían totalmente de esa escena, pero cuando nosotros aparecemos, ellos ya tienen súper claro que, bueno, que quieren una propuesta diferente. Muchos de los riffs o de estructuras de los temas ya estaban marcados, o sea que cuando nosotros llegamos allí, sabiendo lo que era Steiner Blood, ellos ya nos dijeron, oye, a la nueva dinámica nos molaría que fuese esta, porque es lo que nos está saliendo últimamente y es con lo que nos sentimos cómodos. Y nosotros, que hacía como tiempo que personalmente habíamos dejado atrás esos otros géneros, pues fue todo muy natural, no fue nada forzado. En verdad, la gente lo señala mucho como Death y Black, aunque yo entiendo las influencias, pero yo no personalmente no lo categoraría en ninguna de esas, porque entendiendo el death metal como el death metal old school o el death metal técnico y el black como satanadas y anticristianismos, ahí veo más una vertiente mucho más melódica, más dramática, más post black si quieres, en matices. Y la vertiente death metal creo que se queda bastante en el death metal melódico que en algunas partes ya practicaba Steiner Blood anteriormente. O sea que creo que, bueno, que en general es un disco que para mí funciona mucho porque se mueve mucho entre categorías, y sabiendo que es un grupo que viene del metal extremo más moderno, pues sigue manteniendo el metal moderno, lo mantiene extremo, pero no se va tampoco a unos puntales muy fáciles de clasificar.
Eso sí, también está bien, ¿no? Lo que pasa es que como hablar de música es tan difícil, de alguna manera lo tenemos que catalogar, ¿no? Y también una cosa curiosa, que no deja de ser una etiqueta, ¿no? Lo de melódico. Alguno de nuestros oyentes, sobre todo los que, bueno, pues estén menos acostumbrados a escuchar metal extremo, dirán, ¿cómo podemos calificar este trabajo de melódico, ¿no? Si realmente es una auténtica burrada, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de la trayectoria de los propios Steiner Blood, es vuestro disco, no vamos a decir asequible, porque igual la palabra ahí sí que se nos escapa un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que lleva más esa vertiente más melódica, y por qué no decir que sí puede ser el trabajo que igual pueda llegar a un público más amplio, ¿no? En comparación a los anteriores.
Sí, creo que precisamente por lo que hablaba ahora, creo que el ser un producto como artísticamente más personal, y no tener unos puntales muy estrictos de géneros, eso le permite a la vez ir hacia otros públicos. Hay riffs pues para todo, hay secciones melódicas black, melódicas dead, hay secciones mucho más paisajísticas, hay como secciones más trágicas, secciones más rabiosas, y al final a mí me gusta entender el disco como es un disco largo que exige más de una escucha y de dos a ser posible, porque hay bastantes matices, lo curramos un montón en ese sentido, y creo que bueno, independientemente de dónde venga la gente, cuando lo escuche tiene que quedarse ahí un ratillo y centrarse en escuchar la música.
Un disco largo porque llega a los 48 minutos, pero tan solo tiene 6 cortes. Una cosa curiosa. No sé si es algo también que se busca. No le ponéis tampoco freno o límite a la duración de los temas, ¿no? Surge de forma natural, porque no deja de ser curioso, ¿no? Que fíjate, eso trae las cosas donde rompéis igual un poco con el estereotipo del metal extremo más tradicional, que normalmente solían ser canciones como mucho más reducidas, más intensas, ¿no? En este caso, ese pozo ambiental también se deja notar en que son temas muy frondosos y con muchas derivaciones a lo largo de un minutaje bastante largo, ¿verdad?
Exacto, me mola lo de frondosos porque es así, hay como mucha pomposidad a lo largo de los temas. Para mí esta es una de las virtudes del disco. Y yo personalmente no soy muy asiduo a los temas súper largos, solo en categorías más, no sé, progresivas, por así decirlo. Pero precisamente este es el margen que en el disco me parece un puntal, que es que los temas se van como desenvolviendo como un camino, como que van de una sección a otra, y la verdad es que nosotros al plantear, o sea, no lo planteamos, ese es el truco, no lo planteamos y dejamos que las canciones surgieran solas. Nos íbamos pasando de minutaje, pero nadie iba a decir ya es hora de cortarla por aquí. Así que bueno, al final los temas quedaron como quedaron. El tema más Drowned me parece que dura 11 minutacos, pero bueno, son los que requiere el tema, no los que pedimos nosotros. Así que bueno.
Y además hacéis, como sé que os gusta a los músicos, ¿no? Cuando hacéis una obra conceptual, el hecho de que nos atrape dentro de un viaje, ¿no? Desde el principio hasta el final. Exacto. Hasta el final del disco. Eso lo habéis conseguido con esa atmósfera, ¿no? Que se crea en la obra. Hay unas intros, hay unas outros. Creo que ha colaborado con vosotros algún músico, si no me equivoco, en ese aspecto, ¿no? Pero ese hecho, ¿no? Que los temas tengan como esas intros, esas outros, que están dentro del propio tema, es decir, que no son, porque si hubierais querido, hubierais separado en muchos casos incluso algún tema en dos partes, ¿no? Dejando algunos interludios fuera de lo que puede ser el propio tema en sí, ¿no? Con una denominación, con un título. Sin embargo, va realmente todo unido. Y eso hace que todo el trabajo empaste, es decir, es conceptual, porque tiene un concepto detrás, que ahora si quieres hablamos de él, pero también es conceptual a nivel sonoro, porque ese tipo de detalles acaban haciendo que empasten todas las canciones.
Exacto. A mí me... Yo entiendo el disco como que cada canción es un complemento de la siguiente y de la precede. Yo creo que son temas que todos ellos se distinguen muy bien el uno del otro, porque tienen como unos puntales característicos cada uno. Una es más oscura, la otra es más melódica, pero bueno, que en ese sentido el aspecto conceptual respira bien. Se pueden contar muchas cosas en cada tema, y que debido a la sonoridad, a esos encajes, que por cierto nos ayudó Noir Noir, que es un músico amigo de la banda, que bueno, él se mueve en la escena más industrial, black y bueno, y electrónica, por así decirlo, nos echó una mano. Y bueno, creo que en general es eso que dices tú. El paquete entero se entiende así.
Eso es. Y el concepto está un poco, bueno, la muerte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, así tratado la muerte, no sé si decir si es, bueno, y el paso a otro estadio, ¿no? Que si vuelve a ser otra vida, podemos decir, bueno, si es como esta, menuda tortura, ¿no? Igual no es mejor, es peor lo que va a haber más allá. Creo que va un poquito por ahí, por lo que he podido apreciar. Pero bueno, explícanoslo tú mismo, ¿no? ¿Cuál es ese concepto sobre la muerte? Algo completamente oscuro, que eso es lo que también invade el sentimiento de la obra, ¿no? Esa oscuridad. ¿Y qué es lo que queréis expresarnos o qué nos cuenta esta historia que tenemos dentro de Nyctosphere?
A ver, he tenido la suerte de que me han dejado este apartado para que me sintiese cómodo al ser, bueno, al entrar en la banda, tener que hacer las letras y demás. Había esa premisa de, para hacerlo bien, voy a hacer lo que a mí me plazca a nivel temático, a nivel de métricas, obviamente hablándolo con todos, pero he tenido mucha libertad en ese aspecto. Y aunque parezca muy redundante, para mí fue una época de cambios muy muy compleja. Hubo muchos cambios en mi vida durante la composición de este disco. Muchos, por así decirlo, de un modo, fueron bastante turbios. Y realmente había, bueno, yo estaba en un estadio de mi vida donde estaba muy reflexivo en este sentido, en el sentido de, bueno, de la futilidad, de la tragedia, los clásicos tópicos, pero llevados a un punto más, un pelín más depresivos. Como yo, por definición, tratando música extrema en sus ámbitos, me mola pues hacer gala de estos temas universales de la muerte, la tragedia, la desolación general, pues aquí veía que tenía una manera de tratar esto realmente de una manera más poética. Luego, para mí, el tema es que no quería ser pretencioso. Ninguno de nosotros queríamos que el disco fuese pretencioso en ese sentido. Cuando trabajas un disco conceptual, corres muchos riesgos, en verdad. Que no sea redundante, que no sea todo más de lo mismo. Y bueno, ahí nos encontramos también con ciertas problemáticas. En el caso de la temática que me preguntas, que me voy más a tope, es que, bueno, sí, es una especie de reflexión sobre una muerte que no es salvación, sino que es trascendencia al siguiente ciclo de dolor. Es como una especie de lectura de una penitencia constante en favor de nada. Lo que quería transmitir era futilidad eterna y extrema y para todo el mundo. La verdad es que, bueno, más o menos así es como funciona un poco lo que entiendo yo de la vida. O sea que tampoco fue forzado, y como te digo, en ese momento pues lo sentía más personal que nunca. Les pasaba las letras, a ellos les parecían bien. En su momento tratamos juntos las métricas y ahí está.
Que luego hay que decir que, bueno, tratéis estos temas, pero no, va con vuestra personalidad en parte una... Porque, claro, hablamos de pasar a otro estadio siempre negativo. Podía ser el paraíso. Pero, claro, estamos hablando de una banda de metal extremo. Parece que la obligación es siempre más bien hablar de algo más, pues eso, más negativo, doloroso, infernal, yo qué sé. Y siempre más en torno al lado más oscuro. Va un poco con la personalidad, porque luego, conociendo y leyendo algunas entrevistas por ahí de algunos compañeros tuyos, queda bastante claro que realmente en la banda tenéis una forma de ser, bueno, bastante sarcástica incluso, ¿no? Aunque luego a nivel musical os metáis en esta tesitura.
Sí, pero al final todo esto son solo armas para luchar contra la mierda que domina todo de algún modo. La dinámica de Stained Blood, siempre vista desde fuera, ha sido esta, y realmente somos gente, bueno, mira, ayer estábamos todos juntos haciendo una calzutada y nos pasamos el día riendo. Obviamente la vida exige esto para poderla afrontar, pero de todos modos, bueno, David y yo, que somos los más jóvenes, ¿qué te voy a decir? Por millennials nos toca ser unos rayados, por así decirlo. Sí que es cierto que tenemos como visiones un pelín contrapuestas de no de la vida, pero ahí hay un contraste generacional importante, también en el modo de entender la música. Pero yo creo que es en esos matices donde también se entienden en el propio disco. De hecho, algunos de mis compañeros me hacían el comentario de, hostia, tío, pero todo esto que estamos hablando es como realmente como muy jodido, ¿no? ¿Qué mierda? Pero al final todos acabamos coincidiendo en ciertas partes.
Y bueno, tú has sido el que se ha hecho cargo de las letras como vocalista. Vamos, ¿es algo que te corresponde, que te gusta que sea así, o tendrías algún problema en que te compusieran las letras otros compañeros, ¿no? Porque hay de todo, hay desde gente que sí se adapta, o hasta gente que te dice, es que si no lo siento yo, no lo voy a transmitir igual. No sé, en tu caso, en ese sentido, eres como muy maniático de decir, las letras las tengo que escribir yo.
Escribirlas al menos sí. El contenido creo que lo tengo que decidir yo de caras a sentirlo, a poderlo expresar desde dentro cuando se tenga que transmitir al directo, que al final es lo más importante. Sí que es cierto que ellos como compositores tienen derecho sobre su propia creación a exigir ciertas cosas, creo yo. Por ejemplo, tío, me he sacado estos riffs que a mí me generan tal. Claro, si ellos componiendo se les genera un paisaje X y voy yo y lo transmuto totalmente, si ellos tienen la voluntad anterior de que no fuese eso, sí que ahí podría surgir roce, por así decirlo. Pero bueno, no nos ha pasado. Yo, como te digo, ellos me han dejado total libertad para eso. Y bueno, respondiendo a lo tuyo, no me importa, me voy a tope, no me importaría nada que me dijeran, que me acotaran ciertas cosas, ya te digo, sobre todo a nivel métrico o temático, pero al momento de decidir cómo expresarme al 100%, pues necesito ahí mi espacio para sentirme lo mío.
Robots are fine.
Bueno, el disco es un trabajo que técnicamente es impresionante, sobre todo bueno, a nivel instrumental, a nivel vocal, un trabajo difícil de ejecutar en directo. ¿Os ponéis un reto importante a la hora de llevar estas canciones a un escenario?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que llevarlo al directo es un curre, sobre todo porque, bueno, es una triza que es mucha triza, es muy seguida, tiene muchas secciones que tienen que estar milimetradas a tope, y bueno, y requerimos de los ensayos correspondientes para ejecutarlo todo con la precisión que requiere el directo. Nosotros somos un grupo que queremos que el directo suene exactamente igual que el disco y que la experiencia sea la misma, porque es que es lo que hay, es lo que esperas al ver la traducción al directo de este tipo de música. Es lo que yo espero de los grupos por los que pago pasta para ver. Si me voy a un bolo de Greencore, pues espero mugre, y si voy a un bolo de movida atmosférica, pues espero esa atmósfera con todo lo que el grupo me ha prometido en el disco.
Y además es un disco que en sí mismo suena muy bien. Habéis trabajado con Javi Félez en Montower Studios. Anteriormente, bueno, no estabas tú en la banda, pero si no me equivoco, Al Escapa había sido un poco en el que el grupo había confiado. Así que no sé si un poco entiendes o sabes de por qué del cambio, o aunque sea, pues bueno, sí que puedes hacer una valoración de lo que ha sido trabajar con Javi Félez, que el resultado, pues precisamente cuando suena también ya la obra, cuando le pones a buen volumen en casa, luego esperas que vayas al directo, y claro, eso hay que superarlo, ¿no? La producción, bueno, ¿qué tal la experiencia y por qué ese cambio, si es que puedes decírmelo? Porque ya digo que tú en los anteriores trabajos pues no estuviste con la formación.
Sí, el cambio es pues también parte natural del cambio que hubo en todo el grupo. Necesitábamos una sonoridad diferente a la de Alex Capa, que bueno, los discos anteriores suenan brutales, pero suenan a metal moderno, bueno, de esa ola de entonces de compresiones, de baterías, de super triggers, y ahora queríamos sonar más orgánicos, más que en el propio sonido se entendiese esa atmósfera más orgánico. Creo que la palabra es orgánico. Necesitamos una producción de alguien que dominase sonoridades más old school, cercanas al black metal y al death metal de antaño, donde en la propia producción se prioriza pues el tono y la atmósfera y el desgarre, por así decirlo, por encima de la pulidez de cada nota individual. De todos modos, es un disco que, teniendo muchos recursos musicales por el medio, suena igualmente muy limpio, se entiende perfectamente. Hay un montón de riffs que son todos a seis cuerdas a la vez a piñón, y bueno, suena todo igualmente de puta madre a mi parecer, así que fue un acierto trabajar con Javi. Javi es una de las referencias del metal de aquí. Para grabar con él ha sacado un montón de discazos de compañeros nuestros y grupos tanto de la península como de fuera, y joder, fue brutal. Mi experiencia fue súper guay, porque su sitio de trabajo es como una oda a Motorhead y Candlemass, y parece un museo del metal old school. Es un tío de puta madre, nos sentimos súper cómodos y fue muy guay, muy fácil trabajar con él. Además, no sé, nos entendía perfectamente a cada inquietud que nos generaba alguna parte concreta del tema, y todo bien.
Bueno, tu aportación a la banda también ha sido grande en cuanto a lo que es el arte gráfico, la portada del disco, que es obra tuya. Bueno, descífranosla un poco, porque bueno, es una portada oscura, evidentemente, y luego también puede tener cierto contenido abstracto, pero yo creo que más bien se puede interpretar, ¿no?, que es una especie de planeta que se está yendo al garete un poco en forma de calavera, y yo entiendo que va un poquito por ahí, pero bueno, igual me puedes contarte otra cosa. El caso es que tiene un montonazo de detalles, en dos colores, blanco y negro, o sea, la cosa tenía que ser oscura, pero dentro de ello hay muchos detalles, ¿no?, en los cuales reparar.
Sí, bueno, yo como ilustrador tengo un montón de referentes, y una cosa que me pasa es que cada vez que tengo un curro, pues tiendo a querer hacerlo del modo de los referentes que estoy consumiendo en ese momento, por así decirlo. Entonces, para hacer esa portada necesitaba, quería algo que fuese como muy detallado, muy rocambolesco, pero que a la vez fuese como un elemento muy muy obvio. Yo creo que sí que se debe entender como esa especie de planeta muerto, flotando, símbolo de esa especie de... Es que tampoco quiero darle tanta adjetivación. Es como un planeta muerto que flota por el espacio y es como la nictosfera, la esfera de la noche y la muerte y ese traspaso de estadios. No sé, en ese momento salió, les planteé el boceto, les moló el concepto y bueno, al final esas cosas funcionan un poco así, como estaba en las letras a la vez, estábamos sacando un montón de riffs en todo, había como una atmósfera general de trabajo que llevó a ese tipo de dibujo y bueno, yo estoy muy contento con el resultado, ellos también, la gente lo ha recibido genial y bueno, para mí fue un punto y aparte en mi trayectoria, por así decirlo, de ilustrador, porque nos curramos ahí un vinilo de doble gatefold, que para mí ver un dibujo mío impreso en ese formato es acojonante. Y bueno, ahí, súper contento, sí.
Bueno, y algo que, por ejemplo, los millennials, ya que te has referido, ¿no?, a ti mismo un poco con esa denominación, ¿no?, pues es algo que se está perdiendo en la música, ¿no? El tema de las portadas, ¿no? Porque cada vez más la música se consume como algo suelto que se baja directamente de internet o bueno, puedes ver un videoclip, pero lo que sí que se está perdiendo es como pues esa ilustración, ¿no? El hecho de que hay una imagen que se asocia con un disco, porque ya cada vez pues el formato físico por desgracia como que se consume menos. Tú eso, viniendo de otra generación, de lo que es la mía propia también y de lo que son otros de tus compañeros en la banda, ¿cómo lo ves? ¿Es algo que tiene que seguir estando unido en cierta manera, que con internet se puede llegar a perder por completo y teniendo en cuenta además lo que tú aportas en este aspecto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que ha habido una especie de bacha generacional en el que, bueno, sí que hubo una época en la que todo se estaba como, entre comillas, perdiendo en favor de una super digitalización, tanto de descarga como de consumo general de la música, pero desde mi perspectiva personal, estando en Barcelona y participando súper activamente en el underground de aquí, ya sea con tocando con otras bandas o yendo a bolos o apoyando a colegas o sacando portadas para otros grupos, tengo muchos colegas que están haciendo lo que yo. Hay un underground súper fuerte que aún se basa en ese concepto do it yourself, que a la vez se basa mucho en el uso de la gráfica, la ilustración. Hay un montón de... O sea, creo que en ese sentido esta vertiente más old school, que al final muchos de los niños, niñas, heavies de cuando eres adolescente y entras en ese rollo, entras por las imágenes, entras por esa relación de conceptos, de movidas gráficas que te molan, con música violenta y bueno, y extrema, y va todo pegado. En ese sentido creo que no se está perdiendo, de hecho creo que va a volver con fuerza todas esas dinámicas old school, a la vez que los géneros, que está habiendo todos estos revivals del death sueco y del doom y del rollo setentero también. Todo va a volver, y va a volver con fuerza, porque hay un montón de peña joven que nos estamos involucrando en un montón de bandas para hacer un montón de movidas, y yo veo mucho futuro en las escenas de por aquí. Uh-huh. Y tengo mucha fe en eso.
Eso es, y vosotros mismos habéis, aparte, valoráis el formato físico, si no, creo que he visto por ahí que se había editado en casete, no sé si he visto bien o no, que es algo que, por ejemplo, no sé si en vinilo también, porque bueno, vinilo suele ser bastante caro, y no sé la casete, porque es algo que ya sí que casi los grupos, al vinilo como que ha vuelto. Pero lo que es el casete está un poco ahí perdido, ¿no? Y vosotros sí que habéis visto que habéis
tenido... No, el casete también está volviendo.
Sí.
Hay un montón... Aquí en Barcelona vas a bolos de esos de garito y hay un montón de grupos que tienen demos en casete. No sé, o sea, el origen de ese fenómeno sí que se puede achacar no lo voy a juzgar, pero sí que todos esos revivals de formatos anteriores pueden parecer un pelín hipster, si me permite decirlo, en el sentido de, bueno, es un formato que está superado, ¿por qué quedarse en él? Pero sí que es cierto que yo he estado viendo un montón de grupos últimamente que su material de promoción o de venta en los bolos es casete. Supongo que también depende de la escena. En el death metal, en el greencore y demás, y en el punk es súper fácil. Y en el black metal. Bueno, en general creo que en todos hay bastante movimiento de casetes. Nosotros vimos que realmente era un formato que tenía acogida y sacamos una edición súper brutal que, bueno, que hicimos con, no quiero decir el país porque me lo puedo inventar, pero un chaval del norte que lo hace todo a mano, lo serigrafía, los enfunda él con sus movidas. Es algún pavo de la escena black metalera de allí. Iba a decir Finlandia, pero puede que lo invente.
Bueno, un país nórdico.
Sí, un país nórdico frío y black metalero. Y el tío saca unas cintas ahí por su cuenta geniales. Y bueno, como vimos que el formato seguía ahí, pues ¿por qué no? Vamos a sacar unos casetes ahí de puta madre. Los haremos con ese tío que además se le ocurra él mismo y siempre parece más auténtico trabajar con gente así.
Lo que no ha habido es vinilo, ¿no?
Sí, vinilo,
también.
Eso que te decía antes, sí, el hemos hecho un doble gatefold de esos que puedes abrir por medio y son súper, súper gruesos. Sí, hay un súper vinilo.
Bueno, pues la verdad que fantástico, porque seguimos valorando muchísimo lo que es todo ese formato físico. He visto que, bueno, no dudáis en salir fuera a tocar también, y yo no sé si en muchas ocasiones vuestro estilo de música, no solamente el estilo, sino que también es que este país de Pirineos para abajo, yo creo que la música no se valora igual que de ahí para arriba, ¿no? Y hacéis un estilo que además pues tiene esas fuentes precisamente muy nórdicas, ¿no? Y puede que por ahí os valoren más que en vuestra propia tierra. ¿Eso de que nadie es profeta en su tierra se cumple con vosotros?
Yo no sé qué decirte en ese sentido. Sí que desde fuera te diría que sí, que la música se debe valorar más fuera y todo el rollo, pero yo tengo una muy buena visión, en verdad, de la música aquí. Sí que es cierto que los grupos es más difícil que prosperen. Es más difícil que tengan un éxito comercial o mainstream o que un músico acabe viviendo de su música. Pero es que querer ponerse en el metal y querer eso ya es un pelín, bueno, no sé, para opiniones, gustos, pero en mi caso te diría que con el grupo he sentido una acogida fuera súper, súper buena, pero también la he sentido aquí. Y como participo más activamente en conciertos y movidas de aquí, yo creo que a nivel general está bien, está todo bien. Son estilos que, por muy comercial que sea tu producto, si tocas mainstream, te ves obligado a moverte en el underground. Y por muy guay que seas, si no tienes cierto nombre, vas a palmar ocupas y a palmar baretos donde sea. Y ahí es donde ves de verdad si la escena es fuerte o no. Y bueno, yo creo que sí.
Bueno, y de cara al futuro, este disco se editó hace ya pues un año prácticamente. ¿Hay algún plan en concreto, no sé, de que no pase demasiado tiempo para que haya un nuevo disco de la banda? Porque de momento seguís tocando. Recordamos que este próximo viernes 13, qué día más ideal para ver a una banda como Stained Blood junto a Wormed y Fractality en ese Guernica Colequec, en ese festival de Guernica organizado por la gente de Metal Fábrica, que tuvimos por aquí además, por aquí en el programa. Y lo que digo, seguís tocando, pero realmente hace ya bastante tiempo que se editó el disco. Yo soy de la opinión de que los discos está bien que no caduquen enseguida, o sea, porque hoy en día vivimos en una vorágine constante de lanzamientos, y creo que está bien que tengan un recorrido, pero también está bien que la banda, pues yo que sé, pues de cara, pues tenga una visión de futuro de, por ejemplo, yo que sé, de aquí a un año tener un nuevo disco, tal vez estén trabajando en nuevos temas. En ese aspecto, ¿qué planes tenéis de cara al futuro?
Pues nosotros mismos ahora estamos componiendo igual. Bueno, estamos en primeras fases de mirarnos riffs, encajando movidas, pero sí, ya estamos currando en ello. De todos modos, en respuesta a lo que planteas, yo creo que el ritmo de una banda tiene que ser el que la música dentro del propio grupo exija. Si tienes un grupo, si no vives de la música, tienes que sacar música cuando tú quieras sacar música. Sí, sí que tienes que establecerte una especie de patrones de composición, si quieres, o de estar permanentemente en el ruedo. Pero yo creo que ahora mismo el Nyctosphere tiene aún mucho rodaje por delante en cuanto a directo. De hecho, hacemos un directo que se basa íntegramente en el disco, o sea, es el disco de pe a pa, en el mismo orden y a machete. Y bueno, creo que bueno, a mi gusto personal, aún quedan muchos sitios de la península donde se tiene que enseñar como Dios manda. Aquí en Barcelona hemos tocado una vez, hemos hecho la presentación, o sea que vamos a hacer, estamos ahí con riffs y movidas nuevas, pero queda Nyctosphere para rato.
Pues perfecto, me parece, porque además es una gran obra y bien merece llegar a todos los rincones, por lo menos desde aquí se valora, y seguro que desde el ámbito de la gente que le gusta este metal más extremo, con originalidad, con buena calidad técnica en los músicos, y además con una historia que contar, es decir, no con un contenido vacío o prototípico, pues yo creo que este Nyctosphere es un trabajo que hay que recomendar, de Stained Blood, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y recordamos ese concierto del próximo viernes 13 junto a Warmed y junto a Fractality en Astra, en Guernica. Ese concierto va a ser la leche, pues.
La leche, es imposible que no lo sea. Warmed de cabeza de cartel.
Eso
es. ¿Qué es Warmed? Y nosotros con Fractality mano a mano para abrir la velada, eso va a ser muerte y destrucción aseguradísima.
Eso sí. Y viernes 13 para que nos ayude un poquito así, algo de ritual, ¿no?
Ya ves.
Bueno, Narcís, pues un placer charlar contigo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer para terminar.
Pues nada, pues muchas gracias por las preguntas y por cedernos este espacio para contar, bueno, a las fricadas, que al final son las fricadas inquietudes que mueven todo esto. Vale, un abrazo súper fuerte para todos.
Venga, un abrazo.
Pues ya han estado las palabras de Stained Blood, y con ello también despedimos el programa. Han sonado los temas Winter Flesh, ha sonado Century Shaffer y Reigns of Loss, es lo que suena ahora mismo de este Nyctosphere, una de las bandas invitadas hoy aquí en La Mirada Negra, Stained Blood. Volvemos con vosotros el próximo sábado. Agradecemos enormemente la escucha y hasta la próxima. Agur.